Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Café Tortoni de Buenos Aires. Hemos estado recién y aprovechamos para agradecer a la gente de Ranelag. Estuvimos allí en un colegio de Ranelag donde había un acto cultural. He dado una pequeña charla y he recibido muchas muestras de cariño que agradezco. Ya el lunes me han dado unos cuantos mensajes, como siempre sucede. Los vamos a ordenar y los vamos a dar cuenta de ellos en forma prolija. Pero vaya por ahora un agradecimiento general a la gente de Ranelag. Después nos perdimos.
¿Se equivocó de camino?
Sí, me equivoqué de camino y fui a dar a otro lugar.
Ajá. ¿Mucho se desvió?
No.
Usted no se sigue, ¿no? El barrio marítimo, Ranelag, toda esa zona.
No, pero no fuimos al barrio marítimo. No. Fuimos a otro. Reconozco el barrio marítimo, desde luego. ¿Qué le parece, querido Tronati, si usted pronuncia las palabras liminares que tienen como motivo central la adquisición de productos y la contratación de servicios? Que es lo que a todos nos interesa, verdaderamente.
Sí.
Yo me levanto cada mañana y digo, oh, ¿qué producto compraré hoy? Sí. ¿O qué servicio contrataré?
Uh-huh. Ese es su primer pensamiento.
Ese es mi primer pensamiento. Después lloro 5 minutos.
¿Por qué?
Porque sí, a mí me gusta llorar, ¿vio? Para liberar lo que tenemos dentro.
Ah, es un reflejo catártico.
Sí, lloro y ya está. Después me pongo a ver el canal de noticias.
Sí. Ajá. ¿De tempranito nomás?
Desde temprano hasta que ya vengo para acá.
¿Todo el día?
Todo el día, sí, sí. Cada tanto me tiran un balde de agua.
Es imposible la buena noticia. Uno está en el andén del sur.
Claro, en la farmacia. La farmacia está en el canal de las noticias. Está ahí. Y mientras lo atienden,
sí.
En el sur te lo mismo.
También, sí.
Sala de espera de los médicos.
Sala de espera de los médicos, por muy enfermo que usted esté, le encajan las noticias.
Sí, señor.
Entonces usted, después de ver la noticia, dice, lo mío no es nada.
Claro, no es nada. O por lo menos lo cuento una vez sola. Bueno, adelante, Guillermo. A saludar, Rolón.
Bueno, voy a saludar a Jazmín, a Diana, Susana Horacio, a Verónica y a Leopoldo.
Saludos para Carlos Ronco, Ignacio Belaunde, Gustavo Karim y Pablo Talamoni, de personal.
Aquí hay algunos correos electrónicos que han llegado hoy. Paula del Antonio, bueno, no, se dice, ahí está, no se escucha siempre, a veces no porque trabaja, bueno, quiere ser mi novia, bueno, todo bien. Dolina, dice Francisco, tóquese el abrojito, que es uno que canta Alberto Morán, ¿lo conoce? Sí, lo conozco,
¿cómo no? Love Story, qué peligro.
Escúchame por Guillermo Fernández, si le gusta el abrocito que lo grabó ahora.
Amor. Dolina, te admiro mucho y adoro el programa, dice Marcela, de 21 años, de Tucumán. Discúlpeme la nostalgia, dice, pero extraño las películas dobladas en Carlos Casares, las imágenes del mago oriental Washington Tacuarembó, el truco sin cartas y todo eso. ¿No me darías un poco más de esa rara magia de la radio? No, yo ya he crecido, amigo. ¿Quiere eso? Vea programas grabados o o vea fotos viejas.
Yo ya no soy inglés, por suerte. Pero nos aprendimos otras cosas un poco más complejas.
Sí.
No, ese ya no soy yo.
Bueno, gracias a Bernardo Borkenstein. Dice, bueno, que espera ver el bar del infierno a Montevideo, Bernardo, nuestro querido amigo. No sabemos si vamos a estar en Montevideo, lamentablemente. Ojalá que sí. Pero le cuento cómo es esto para que...
No sé, se mezclen las preguntas.
Eso sí, nosotros desde hace largos meses estamos queriendo hacer una presentación en Montevideo y por ahora no le estamos. El tema es el siguiente, el Teatro Solís posiblemente
nos
albergue allí cuando nosotros demos la obra, pero posiblemente dado que hemos tenido que ser examinados por un comité del Teatro Solís de Excelencia Artística que está examinando nuestras ponencias para ver si alcanzamos el nivel de excelencia que los directores de Solís o la comisión necesita, pone como un mínimo exigible, ¿no? Así que yo he presentado un currículum he presentado un currículum al Teatro Solís, hemos presentado la descripción de la obra, los antecedentes, incluso el disco que se formó en forma de esa obra teatral, las exigencias técnicas, el elenco, etcétera. Y bueno, todavía no se han expedido, hay una comisión del Teatro Solís que examina estos datos y que, si tenemos mucha suerte, nos van a aprobar y entonces sí podremos hacer la función en Montevideo. Yo les pido disculpas al público montevideano, con quien he tomado contacto desde hace largos años, con el que existe un enorme cariño, por lo menos de mi parte, y creo reconocerlo también de parte de ese público, pero en este caso está trabada nuestra presentación por esa exigencia que es entendible. Espero que de humildad, digo, ese escrúpulo. Así que bueno, espero que seamos aprobados. Y si no, bueno, seguiremos haciéndolo en ciudades menos exigentes y más hospitalarias.
Vamos al programa.
Claro, usted podrá pensar, Rolón, y la gente se ríe porque es una humillación para un artista someterse a esa clase de pruebas. Basta con decir que no les que nos interesa, o que sí les interesa, pero de ningún modo es grato someterse a esas normas escolares, ¿no? Particularmente después de haber concurrido uno muchísimas veces a foros, tanto en Montevideo como en Buenos Aires, como en otras ciudades de este y de otros países, diciendo que por ahí es una exigencia que a otros artistas pertenecientes, más bien a la comunidad mediática, no se les exige, pero bueno, así se les exige. Tengo mucha confianza en que la calidad de mis compañeros sabrá cautivar a los exigentes miembros de las distintas comisiones de los Solís. Así que ojalá podamos ir, y ojalá por el público montevideano, no porque no es un gran espectáculo, para que podamos estar, no creo que va a ser muy difícil que podamos volver a tener contacto.
Muy bien. Buscas un plan de salud a tu medida que te cuide y te responda siempre. Provincia Salud Hospital Francés. Una nueva generación en planes de salud. Provincia Salud Hospital Francés presenta en este bloque inicial En la venganza será terrible.
Última aclaración. Este mensaje es también para el público de la República Oriental, para que no crea que nosotros no estamos yendo por alguna cuestión nuestra. La cuestión está allá. En el Teatro Solís. Últimos días de Francisco I de Francia. Dice la crónica que los encuentros excesivos que Francisco I había tenido con las mujeres lo habían transformado en un ser físicamente deplorable. Ya se sabe que en aquel tiempo se creía que el trato sexual era pésimo para la salud. Hoy se cree lo contrario.
Correcto.
El caso es que Francisco a los 52 años parecía un anciano digno de todos los cuidados. Sin embargo, al rey todavía le gustaba mostrarse galante cuando se presentaba la ocasión. Y todos los cortesanos estaban de acuerdo en que aún sabía comportarse como era debido en la cama. Pero en realidad,
todo eso era pura obsecuencia. La verdad era que Francisco se consolaba escuchando o relatando historias picantes en las que describía ardores pretéritos. Por primera vez en su vida, allá por 1546, Francisco I prefería la soledad. La señora de Tomp, su amante, ya lo tenía harto. Francisco llegó a pasar varios días en Chambord, donde la realeza tenía un palacio solitario y ajeno a los ruidos de París. El lugar le traía buenos recuerdos. En Chambord, Francisco se había convertido cuando era joven en el amante de una muchacha de Blois que tenía 17 años. En aquel lugar, que era tumba de un amor de juventud, el rey escribió versos melancólicos y fue allí donde una noche grabó, no en el vidrio del ventanal de su cámara, como se afirma generalmente, sino sobre la pared y con un pedazo de yeso caído del techo, las palabras: toda mujer varía. Brantôme tuvo la oportunidad de ver ese escrito y confirmó su existencia. Más tarde la frase se convirtió en un dístico, añadiendo a toda mujer varía la línea: y loco es quien se fía. El último verso procedía de una antigua balada del trovador Marc Cabrun. Más tarde la frase la tomó Víctor Hugo, y él fue quien escribió una tragedia cuyo protagonista era Francisco I. Ahora bien, debido a la censura de la época, Víctor Hugo se vio obligado a cambiar el nombre del protagonista, que se convirtió entonces en el Duque de Mantua, y así es como pasó a llamarse el protagonista de la ópera Rigoletto, inspirada justamente en ese drama de Víctor Hugo, con música de Verdi, cuya famosa romanza del cuarto acto dice, como bien sabemos, toda mujer varía.
O sea,
la donna è mobile, cual piuma al vento, muta de acento e difensiva. En enero de 1547, Enrique VIII de Inglaterra murió. Esto alegró a Francisco, que era un poco enemigo, ya hemos contado, ¿no?, de Enrique. Pero poco después pensó que el final tenía su misma edad, y entonces quedó un poco pensativo. Unos días más tarde, Francisco se agarró un enfriamiento del que nadie se preocupó, y después las fiebres fueron tremendas, y la corte empezó a murmurar que se trataba de una enfermedad incurable. Pero el rey quiso darle beligerancia a la muerte, y cada vez que se reponía un poco, cabalgaba, corría por el bosque, o hacía alguna tibia cortesía a las damas de compañía. El 12 de marzo de 1547, el rey sufrió nuevas fiebres. El señor Saint-Maurice, funcionario de la corte, declaró: el monarca está tan podrido que los médicos desesperan. Era muy delicado el señor de Saint-Maurice. El 31 de mayo, Francisco, que se sentía muy mal, hizo echar a todos los que lo acompañaban. En verdad no toleraba que los demás observaran su agonía. Y ese mismo día murió. Muchos se preguntaron de qué había muerto el rey. Los doctores abrieron su cuerpo y, según la crónica, hallaron todo deshecho. Uno de los doctores, refiriéndose a la constitución galante del rey, sugirió que había sido castigado por donde había pecado. Y aparecieron entonces unas historias, ¿no? La historia de la sífilis de Francisco. Parece que en una de sus últimas aventuras, Francisco buscó a la esposa de un abogado de París, que era muy hermosa, y la amó. El marido permitió a su esposa que se acomodase a la voluntad del rey, y a fin de no estorbar en el asunto, fingió estar ocupado en el campo por unos días. Sin embargo, después se sintió ultrajado, ¿no? Y entonces empezó a frecuentar burdeles de París para contagiarse la sífilis. Pretendía pasársela a su esposa para que ella se la pasara a su vez al rey. Y encontró lo que buscaba. Según algunos, todo funcionó maravillosamente. Esta dama era la esposa del señor Fredon, a la que llamaban la bella Ferronière. Dice la crónica que era fina, sinuosa, morocha, que llevaba en medio de la frente una alhaja sostenida por un lacito de seda. Esta moda que ella misma impuso tiene una historia que se relaciona con su primera entrevista con el rey. Cuando Francisco la llamó a su palacio, quiso arrastrarla con cierta precipitación a la cama, pero ella se indignó tanto que se le quebró una vena frontal. De todos modos, una hora después era la amante del rey,
y al día siguiente disimuló el moretón de su frente con una joya colgada. Para algunos, sin embargo, no fue ella la que le contagió la sífilis al rey. Dicen que Francisco ya había tenido la precaución de contagiárselo mucho tiempo antes. Así que este abogado celoso había hecho la diligencia inútilmente. Otros dicen que Francisco murió tuberculoso. De todos modos, la historia de este abogado, Frerón, circuló mucho. Y otros nobles y plebeyos imitaron lo que era quizá leyenda. Y cuando eran ultrajados en su honor, iban a los bordeles a contagiarse algún mal para contagiar a sus mujeres y conseguir que éstas lo pasaran a sus amantes poderosos. Es un arte, señor.
¿Y esta es la muerte de
Ahora no se sabe nada. Pero las historias son atrayentes. La historia del abogado Frerón es tentadora. Uno casi está deseando que haya sido cierto para cerrar algo con una muerte. Es una tendencia teatral que uno tiene. Que una muerte sirva para clausurar algo, para cumplir en este caso la venganza de Frerón, en otro caso para cumplir un deseo, en otro por haberse agotado ya todo lo que el tipo tenía que decir. En realidad la muerte nunca clausura nada. Y es un episodio totalmente falto de simetría y de gracia. Finalmente es banal. ¿A quién quiere dedicarle esta historia o esta colección de historias? Está también el origen de la Donna Móvil, el origen de Rigoletto, ahí en ese castillo retirado de Francisco. Y esa consideración acerca de la mujer, que es válida también, lo contestado hace muy pocos minutos a un oyente que nos pedía que le pidiéramos unas gracias que hacíamos hace 15 años. La respuesta fue esa, duda no sabiese. Y lo que antes me causaba era hacer peor todavía, pero creo que no solo la mujer, solo la ronda. Para algunos esta es una mala noticia. Otros comprenden que es el precio de la vida y del amor. Mutable en nuestra pasión.
Me he sabido que esta mutación es inevitable, y dedicarlo también a aquellas personas que quieren hacer esta mutación al defender. Porque ya tengo que cambiar, tratar de cambiar para mejor.
Pero ya para arriba, no para abajo. Bueno, hemos ido a la discoteca, sí, no nos
Habían cambiado el discotecario.
Habían cambiado el discotecario y no sabía el tipo que tenía que atendernos a nosotros. El no saber uno las cosas es una excusa inaceptable, desde luego, pero es la primera que a uno se le ocurre. Yo, cuando era niño y ahora mismo, contestaba ante un reclamo: ¿yo qué sabía? Yo no sabía. Señor, ¿qué cómo? Ah, no se puede asesinar.
Claro.
Ah, bueno, ¿yo qué sabía?
¿Avisen?
A ver, ¿yo qué sabía, loco? Sí. Bueno, ¿qué va a ser?
Claro. No sabía. Pero no se excuse, sino que está previsto justamente en la ley que el desconocimiento de la ley
no lo deja libre.
¿Ah, sí? De,
claro.
Ah, no sabía tampoco. Bueno, finalmente, después de explicarle trabajosamente que este hombre había muerto, no se sabe si de sífilis, si de tuberculosis, el caso es que estaba muy fulero, nos dio el tango entonces: vamos, vamos, Aino Viejo, que a él le pareció una descripción adecuada de los últimos días de Francisco I. Vamos a oírlo en la estupenda versión de Victoria Morán. Adelante.
Presente este bloque con libros, discos, gacetillas y mensajes de los oyentes.
¡Oh, un libro!
¡Oh, una gacetilla!
¡Oh, un mensaje de los oyentes!
¡Caramba, un CD!
Muy bien, convocatoria.
¿Qué tiene en la mano, Rolón?
Una gacetilla.
¿Y
usted qué tiene en la mano, Alejandro?
¡Oh!
Muy bien. Convocatoria: estos borradores invita a participar de una muestra mural cooperativa a escritores inéditos con ánimo de ser leídos. Se realizará desde el 10 de diciembre en El Lobo Estepario, y para informes deben escribir a estosborradores@yahoo.com.ar.
Formar expertos en la prevención del delito y la investigación de ilícitos es el objetivo de la licenciatura en criminalística o un revólver que dicta la Universidad de Morón.
Estudie pa' vigilante, estudie pa' vigilante, no deje que se le piante esta única oportunidad.
Es un mensaje de la Universidad de Morón. Es algo parecido, ¿no? Investigación de ilícitos en licenciatura en criminalística. Le dan el carné. Usted se lo muestra a los chorros, soy licenciado en criminalística.
Bueno.
5627-2000 para informes.
Muy bien, y Woka presenta su disco Notas de Viaje, sábado 2 de octubre, 22 horas, en Arte Maluco, avenida Córdoba 2888, esquina Ancho Arena.
Bueno, ha llegado el disco que se llama Lo Mejor de los Olimareños, volumen 1. Ha llegado también, de la colección Grandes Pensadores, de página 12 y Losada, De los Delitos y de las Penas, el célebre libro de Cesare Beccaria. Bueno, es un libro muy interesante que aparece siempre, pero es que hay una buena colección de pensamientos. Si nunca viene solo. Pero cuando hay una buena colección de pensamientos, estoy pensando en la fila de los libros azules de Hispamérica, ahí está César. Bueno, muchas gracias. Y la colección esta de página 12, Losada, la colección que se llama Grandes Pensadores.
La Asociación Amigos del Instituto Lowe y la Fundación Filantrópica Nicolás Lowe Ayuda al Niño Careciente nos invita a Folclore Porteño y Bailemos Tango, este festival que tendrá lugar el sábado 2 de octubre, mañana a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos de la Iglesia ubicada en Rivadavia 4044 de esta capital, Iglesia Metodista.
Javier Moreira me envía unos poemas que agradezco muchísimo. Aquí tengo una nota de Alejandra Napoli de Zárate.
Bueno, agradecemos la invitación del corresponsal, también llevo a la oficina de Rojas y del Rojas y la guía de multicanal con las películas del mes de octubre.
Ajá. Me encontraron unas cartas que no había visto. Esta viene de Carmen de Patagones, no las había visto y desde luego no las he leído, así que las voy a agradecer. Lunes, Noelia de Misiones. Ahí está, viene con la letra de las margaritas, la ranchera, mirá.
A ver.
En la senda de un jardín encantador, cuántas margaritas suelo ver. Está bien,
Ahí está.
Bueno, ya la vamos.
Muy bien.
A gracias, Noelia, Y acá, Marita Margan, de la ciudad de Sarte, me envía unas fotos. Mire, aquí estamos nosotros, mirá.
Ahí arriba del
escenario. Todo el elenco, mirá.
¿Y ahí están todos en el cierre del espectáculo, en el saludo final?
No, sí. No, en realidad. Es el cuando salen por la puerta del bar y se encuentran en un lugar que no saben todavía cuál es. Están trabajando.
Claro.
Bueno, linda foto, sí, gracias. Ha llegado también la revista Barcelona, mi revista predilecta.
Bueno.
Vamos con los mensajes.
Sí, por favor, dele.
Solina,
¿qué?
La profe le pregunta, ¿por qué la gente que alguna vez amamos tanto de un día para el otro pasa a ser casi una desconocida?
No sé, nunca me ha sucedido tal cosa. Estoy lejos de compartir. ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué, por ejemplo, vuelan los chanchos? En este caso, sí, los chanchos vuelan. Pero no suele suceder que las personas se conviertan en desconocidas de un día para otro. Ya eran desconocidas. Bien.
Saludos para la gente de Babica, Santa Fe, esquina Riobamba, el mejor pan dulce de Buenos Aires, abierto a las 24 horas.
No vale rajuñar el pan dulce a la pasada.
Por favor.
No vale rajuñar el pan dulce que está sobre el mostrador a la pasada, y mucho menos a la gente que pide pan dulce. Pasarle cerca de la mesa y manotearle el pan dulce.
No. Agarrarlo así, se lo afana.
Sí. Eso está muy mal visto.
Es típico de Rolón eso.
Sí. agarra cosas de otras mesas.
Sí.
A veces incluso lo le quieren pegar y nosotros lo tenemos que defender.
Sí.
Le decimos, déjelo, señor, ¿no ve que está loco? O no, yo lo que conversaba.
Sí. Venía hablando solo de la puerta.
Claro.
Bueno, Dolina, estuvo brillante en Canal 9, da gusto escucharte.
Muchas gracias, con usted. Rolón. ¿Cuál no estuvo en Canal 9?
Sí, estuvo con Rafael.
Ah, el otro día.
Dice sí, Carolina Barracas. Muy buenos comentarios de ese programa, Alejandro, en todas partes.
Bueno, muchas gracias.
¿Podría hablar algún día de mitos y leyendas araucanas, dice Celina?
En realidad no, si no conozco ningún mito ni ninguna leyenda araucana. María dice, como no encontré otro papel, uso el del trámite de mi concubinato. Espero que no se moleste. Después de muchos años vengo a verte con mi hijo Nahuel. Bueno, muchas gracias, María. ¿Eh? ¿Y Nahuel dónde está? Sí, ahí está. Bueno, yo aprovecho para saludar a María Marta, una señora que estaba haciendo cola conmigo, voy a sacar los documentos.
Ajá.
¿Sí? Sí. Y bueno, me han saludado algunas personas, entre ellas esta señora que pidió ser saludada. Señora joven, llamada María Marta.
Muy bien, Valeria hace un pedido. A la que viajó conmigo desde Carmelo, Uruguay, díganle que tengo su maleta y da el nombre del hotel porque...
Ah, yo vi esa película. Maleta.
¿Tengo su maleta?
Esa película, tengo tu maleta.
Sí.
Siempre, la vi muchas veces con distintos actores. Se confunden las maletas y resulta que la estudiante toma la maleta de un asesino que tiene... $6 millones el precio por un crimen o algo así, ¿no? Uh-huh. Dice que y el cambio del criminal cuando dice, bueno, dice, voy a contar la guita. Y abre y hay todo ahí, una ropa interior, cosas de una joven. Y la joven dice, bueno, me voy a cambiar la ropa interior porque va a venir mi novio esta noche.
Sí.
Y dice, ¿qué es esto? $6 millones.
Sí. A primera vista.
Bueno, se producen todas las...
Ya, le digo a mi novio que no venga.
Todos los movimientos que usted ya puede prever, no hace falta ni quedarse, porque usted ya se lo imagina.
No, así que ahora de vuelta
va a venir, la va a echar, la mina se va a salvar de pura suerte.
Sí, claro.
Qué sé yo.
La devuelvo, no la devuelvo a la
mina. La devuelvo, después en algún momento la cambia, pero el espectador no sabe cuál es una maleta y cuál es otra.
Uh-huh.
Qué sé yo, se la lleva una vieja. En fin. No hay que ver esas películas. Yo siempre pregunto, cuando voy al cine, ¿no será de maletas cambiadas? ¿De valijas cambiadas es esta? No, dice, esta no es de valijas cambiadas.
Uh-huh.
Esta es de policía que se enamoran de la sospechosa. Ah, entonces tampoco voy.
Bueno, Valeria pide a grito que traiga la mía, dice, al Hotel San Román, Moreno, sí. 1133.
¿Qué tango ese?
Traiga la mía al Hotel San Román. Que traiga la mía, que ya no soporto más.
Bueno,
muy bien. Negro, le dice Soledad, quiero que usted sea el padre de mi hijo. ¿Cuándo empezamos a practicar? Soledad.
Sí, Dolina, se me llenó la pava de sarro, dice. En otro orden de cosas o en el mismo. ¿Cómo hago para seguir tomando mate si no me entra más agua? Dice Matías.
Bueno.
Llega un momento en que de tanto cerro, ya no entra ni nada.
Saludos para Bettina, la más linda de Banfield, dice Carlos de San Martín.
Dina y Juan de Mendoza le preguntan a usted, Rolón. Rolón, ¿por qué siempre bañamos a los que más queremos?
¿Eh?
Ah, no, dañamos.
Uno ya pensaba, o sea, en un bebé.
Pero también es cierto, es cierto. Sí, también casi siempre baneamos a los que más queremos.
No, pero se aplica la respuesta que usted dio a la otra pregunta también.
¿A la de pava de cerro?
No, la anterior. ¿Por qué siempre se convierten en...?
Etcétera,
sí,
etcétera.
Claro, no, claro. Siempre no. Así dañar a los que más quiere a lo mejor.
Carmen quiere participar del casting para Bar del Infierno y, bueno...
Ve que se apure.
Pregunta, ¿no? Tiene que mandar todo a Rivadavia 835, código postal 1002, Radio Continental, a nombre de Alejandro Dolina.
Dolina, ¿cuándo nos viene a visitar, dice Rodolfo, de Villa Huidobro, en Córdoba?
Bueno, no sé. Alejandro General Roca, Muchas gracias por el saludo.
Alejandra dice, Dolina, sueño con levantarme cada día con el amanecer de sus ojos al lado.
¿Qué?
Actualmente.
¿Quién?
Sueño con levantarme...
¿Quién?
Alejandra.
¿Qué dice, Ale?
Sueño si quiere levantar con el amanecer de sus ojos, se lo sube.
Sí. Me emocionó como cantó anoche, dice, lo felicito, dice Adela de Martel.
¿Qué cantó?
Me parece que no canté.
Sí, sí, penas que matan, cantó anoche.
Penas que matan, cantó anoche.
¿Seguro?
Sí, lo cantó entero. Sí.
Bueno, Dolina, tengo la misma edad de la radio, dice Walter, felicíteme. Bueno. Y la radio continental, ¿no?
Ya pasó el cumpleaños de la radio.
Ya pasó la radio toda. Bueno, Pacho de ahí manda un chiste que no solo es malo, sino es equivocado.
Bueno,
no es erróneo,
pero
lo sigue diciendo, pero está mal. Dolina, ¿te quedas a tomar un café con nosotros a la salida? Dice Lucas, Julián y Georgina.
Lamentablemente no podré.
Norma de Avellaneda dice, mándenle un saludo a un fan suyo que se fue a vivir a Barcelona y los escucha por internet. Es mi hijo Brian.
Dice, la familia Ferrari de Drogué dice, usted no nos va a creer, pero hace 18 años que lo escuchamos. Somos tres generaciones. Tres, bien. Cintia pregunta, Rolón, ¿cuál es su estado civil, che?
Dolina. Vengo de La Plata. Yo no puedo dar datos sobre mi vida personal porque soy analista.
Claro.
Entonces puedo influir sobre mis pacientes. Dolina, vengo de La Plata a traer a mi hermana, que viene de Neuquén para ser su novia. Saludos a la vieja que te está escuchando.
¿A dónde está?
Dice Luciano Agus y Susana, la vieja. ¿Cómo están?
Bueno. Saludos para... ¿Cómo se llama el tenor que canta tango? Dice Felicia Almagro.
Pueden ser muchos.
Muchos.
Pablo Gabriel era uno, si no me equivoco.
Saludos para Patricio de Puerto Madryn de parte de Alejandro y Coca, que están por aquí.
Bueno, Alejandro en la sala y un correntino saltarín que se llama Fede, es la primera vez que viene a verlo.
Pero caramba, que no se vaya, no dejen que se vaya. Un saludo para el pelado Marcos, de parte de Cintia, Pablo, Viviana y Lonchan. Saludos a la familia Tragueta. Bueno, esto lo dice Milagros de La Plata y Mirta de Mar del Plata. Listo, ya no tengo más. No tengo más.
¿Usted? No.
¿Usted, Tronetti, tiene alguna cosa?
Saludos a Carlos Verdún, de parte de Freddy Rómulo, gente de Tristán Suárez. Y otro chiste que debe ser el mismo, ¿no? 80 grados a babor y babor murió casi nada.
Bien.
Por más
bueno, una pausa publicitaria y enseguida regreso.
Presentan este tramo.
¿Qué tramo?
Este, ¿cómo elegir un pescado o cómo andar en bicicleta? Dos monografías pertenecientes a nuestra sección habilidades manuales. También llamada, ¿qué es capaz de hacer usted con la mano?
Ajá.
Porque nos llama mucha gente y dice, ay, no tengo habilidad manual para nada.
Sí.
Entonces aquí enseñamos a andar en bicicleta, a pelar mandarinas,
sí,
y también elegir el pescado.
Pero, ¿cómo es? Porque el pescado usted no lo puede tocar.
Bueno, es que si no lo toca no lo puede elegir, ya va a ver cómo es esto, mire.
A ver.
Por ejemplo, muchas amas de casa tienen desconfianza a la hora de comprar pescado, que no sé cuál será. Tienen temor a que no sea fresco. Para identificar y adquirir un producto sano, hay algunos consejos útiles. Se lo decimos nosotros que hemos sido pescaderos,
sí,
¿no es cierto?
Sí. Mire las manos.
Sí.
Sí. ¿Qué tienen?
Nada.
¿Qué tenían, un puesto en alguna feria?
Huela, entonces.
Teníamos, sí. Para identificar un buen pescado, consejos útiles. En primer lugar, en el pescado fresco, la carne es firme, señora.
Vaya aprendiendo.
Claro. Y al cortarla en rodajas, estas permanecen sin desarmarse. Entonces tú vas a la pescadería, corta todos los pescados en rodajas, y si estas...
¿Cuáles?
Estas. Sí. Permanecen sin desarmarse,
sí.
Entonces dice, lo llevo.
Don Genaro. Pero a veces no lleva un pescado entero, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Trozar todos los pescados que hay ahí?
Bueno, señores, yo tengo que saber si es fresco. Mire, si usted me da un pescado viejo... te claro. morís, ¿no es cierto?
Sí, señor. Te intoxicás con pescado, te morís.
Sí, sí. Nosotros pescábamos nuestros propios pescados.
Ajá.
Y después los vendíamos.
Bien. Del mar a su casa.
¿Qué tenían? ¿Un barco pesquero con redes?
No, tenía una caña de pescar.
Sí. Con mucha tanza.
Sí. Entonces íbamos a la orilla del río.
Sí.
Y nos poníamos a pescar. Cuando pescábamos alguno, lo llevábamos a nuestra pescadería.
Sí.
Y ahí lo vendíamos, lo poníamos en venta.
Para llenar una pescadería, ¿cuánto tiempo?
¿Quién dijo que la llenábamos?
No. Era un local chiquito,
que,
Rodolfo.
Que iba yo y había uno o dos pescados, nada más.
Y depende el día.
Un día uno, otro día dos.
Si picaba...
Otro día ninguno también.
Pero yo podía elegir una corvina, un sábalo, un dorado...
O... El pescado es todo igual, señor.
No.
Nosotros no discriminábamos. Teníamos pescado. Pescado en general tenemos, vendemos nosotros.
Sí, no, y bueno...
El pescado propiamente dicho. Nada de qué sé yo, como dice usted, el
corvina, dorado, sábalo,
sábalo,
surubí. El gusto no es el mismo, el de la trucha, no, es el del bagre.
Nosotros, para nosotros todos los peces son, ¿no es cierto?
Son el mismo, no discriminamos.
No discriminamos. Ah. Ahí que dice, en la puerta pescado,
sí.
Un kilo de pescado, lo que agarra, agarra.
Ah,
le tocó merluza, merluza, le tocó corvina, corvina. Pisolina la corvina, de querusa la merluza.
Así se llamaba.
No, porque incluso nosotros no queremos saber cuál es un pescado y cuál es otro, porque somos de una entidad... No sé si Greenpeace...
Sí, es más, nosotros no comemos el pescado.
No se lo come, no se lo... sí, tocarlo, tocamos. Sí,
para sacarlo.
Si no, imagínense, lo tendríamos que traer pateando.
Sí. Ah.
Pero no lo comemos nosotros porque tenemos miedo que se extinga el pescado.
Ajá. Bueno, pero ahí
estamos especie... en una campaña, la campaña que no se extinga.
¿Ah, sí? Sí. Bueno, pero hay especies que están en extinción de otras que no, que puede usted comer.
Bueno, para usted, porque usted discrimina una especie de otra, para nosotros no. Todo está en extinción y no está en extinción. No sabemos. El día de mañana, por ahí este pescado que usted se lo está comiendo así, sin culpa ninguna,
¿sí?
Se extingue y que lo van a venir a golpear la puerta, lo de Greenpeace. Así que usted se comió un pescado en vía de extinción, si será desgraciado, qué sé yo. Ojalá que le caiga mal, no sé qué.
Ajá. Y yo que sabía, decía Ron.
Claro.
Bueno, pero... A ver, ¿y me lo puede trozar? A ver si tiene la carne dura.
¿Ron?
Claro, yo escuché por radio que para saber si el pescado es fresco, tengo que pedir que me lo trocen y si no, se desgrana, digamos.
Claro, ¿desgrana?
Claro, si no se deshace la carne.
Ah.
Si la carne es dura, quiere decir que el pescado es fresco. ¿Me lo puedo trozar?
No.
Acá es entero o nada.
Acá es entero.
¿Lo puedo tocar?
A suerte y verdad.
Sí, tóqueme.
No, no.
Puede llamarme Carlos también.
¿Ahora lo puedo tocar yo a usted?
Claro.
No, sabe.
El señor también tiene su corazón. Es un pescador muy, muy rústico, pero sí, también sí. Sabe amar.
¿Qué tiene que ver eso? Ahora, qué pena que usted no haya salido con el barco pesquero, porque dice que es una aventura. Le pasan muchas...
Bueno, nosotros teníamos, ¿no?, un barco pesquero ahí en el lago de Palermo.
Sí.
Era uno con pedales.
Tenía un pozo de
pesca. Íbamos hasta el medio y tirábamos la red.
Sí.
Vicisitudes
se llamaba, como
sí,
dice usted.
Sí. Y también pescábamos unas cuantas vicisitudes.
Sí.
Unas vicisitudes de este tamaño.
¡Opa!
Ajá.
La más grande la sacó él.
Sí.
Sí, sí, me han dicho, pero...
Y la arrojó,
¿no? ¿Hay mucho pique en el lago de Palermo?
No.
No hay nada.
No hay nada.
Pero difundimos nuestra actividad porque va mucha gente a la cosa, nosotros hacemos la propaganda.
Nosotros en realidad lo que queremos, el sueño nuestro es pescar ballenas, ¿cierto?
Señor, un sueño incumplido.
Pero la ballena no se pesca con caña.
No dijo caña, nadie.
Usted me dijo que estaba con caña.
No sé, bueno, una trampera, lo que sea.
No.
Nosotros vamos a ir ahora a Puerto Madryn,
una red.
A Puerto Madryn cuando vayamos.
Sí.
Y vamos a pescar una ballena y la vamos a traer en el auto.
¿Qué auto tiene usted, seré curioso?
Tenemos una camioneta, no somos tontos.
No.
Si doble el auto arriba del techo se puede traer.
No le entra una camioneta tampoco.
Pero te puede aplastar, me dijeron.
Ah, sí, eso sí.
Sí, por ahí, el otro día una familia me dijeron, no sé si será cierto, venían también, tenían una ballena arriba del techo.
¿Por taquipaje?
Y no le aguantó el techo.
Claro.
Por ahí en un barquinazo,
sí.
¡Plum! De golpe se aplastó y el tipo en el acto feneció.
Pero lo aplastó la ballena.
Y le enterró la cabeza en el estómago.
¡Oh, mire usted!
¡Plum! Quedó así el tipo.
Sí, la cabeza arriba de la pierna.
Sí, sí. Quedó mirando por su propio estómago.
El auto siguió, ¿eh?
El auto siguió un rato largo. Todavía lo corrían.
¿Para frenarlo?
No. Lo corrían.
Se escapó una ballena.
Claro, porque como te había quedado la ballena arrastrando.
La ballena auto, con ruedas.
El auto chatito y la ballena decía... Y gente que llegaba a Puerto Madryn decía... Ah, pero yo creí que estaban en el mar, dice... Mirá vos, dice.
Sacale una foto.
Ya no saben qué hacer, dice.
Una ballena con patente, dice.
Entonces, nosotros lo vamos a llevar en una camioneta. Todo bien.
Sí, señor, con mucha soga.
Sí. Lo que hay que asegurarse es que esté muerta la ballena.
Ah. Porque dicen que se hace la muerta.
Sí.
¿Como la comadreja?
No sé.
No, es más grande la ballena.
No, señor, digo, si utiliza la comadreja,
no sé.
Se hace la muerta.
Pero,
la
no, los pescados tardan en morirse. Veo que usted está pescando y por ahí se le mueve el pescado. Es que está vivo.
Y tienen un corazón muy resistente.
Sí, el pescado, 3, 4, 5 días después de muerto, todavía está vivo.
Sí.
Increíble, ¿no? Pero bueno.
Yo siempre tengo una cosa que sospecho que el pescado puede estar vivo. Mire, cuando yo voy a la pizzería y pido una pizza de anchoa, le saco la anchoa y la golpeo contra la mesada. ¡Oh! Le doy así. La agarro de una punta y le doy contra la mesa.
Después de haberla pagado, eso ya es de la anchoa.
Sí. No sea cosa que esté viva, ¿cierto?
¿Y por qué uno desconfía del pescado? Ya tiene de tener el ojo abierto, lo más.
Sí.
Ya vos decís, este no está.
Claro, que me va a meter a alguien con un ojo abierto adentro de mi estómago.
¿Qué tiene miedo? ¿Que lo mire?
No, que a la noche yo me imagino que tengo un ojo adentro. Y
o dos.
Me desvelo.
Ajá.
Por eso, la pizza de anchoa, si yo no sé que la anchoa está muerta, me desvela. Cuando, incluso, le digo, Angelita, discúlpeme, no lo divulgue, ¿no? Sí. Pero cuando me la traen a casa la pizza, yo le pego 4 o 5 tiros.
Confía.
Sí.
Por eso dicen, te cae mal la anchoa.
Sí, claro. Porque sigue viviendo, sigue agonizando, luchando, haciendo proyectos dentro de uno.
Ahí, entre los jugos gástricos.
Claro. Pero ese es uno también, uno hace proyectos y por ahí ya se lo están digiriendo.
Sí, es cierto. Pero la anchoa de la pizza es un filé de anchoa, ya está cortada, ya está muerta, no tiene cabeza.
No
le pone la cabeza,
no la agreda.
Yo no dije que eran ingenieras, pero...
Así que no tiene...
Yo sé, pero uno siempre tiene esa duda,
¿no? Sí, claro, sí, yo también.
Sí.
Y aparte, discúlpeme que le diga esto, pero si usted tiene miedo porque el pescado sigue vivo, no tenga problema con la ballena, porque la ballena no es un pescado.
Sí, pero sigue vivo. Pero, calcule, si una anchoa ya te puede hacer un daño, calcula una ballena que de golpe, vos la llevás, qué sé yo,
te colea ahí,
te empieza a colear, o por ahí te agarra un chico y te lo come. Los chicos vio que tocan todo.
Si le abren la boca.
Y abren la boca, se meten. ¡Ay, mirá! Como Jonás. Y por ahí se lo tragó la ballena. Pero buscá, ¿dónde está? Y la ballena está ahí, haciéndose la muerte y se lo tragó. ¿Es verdad, entonces, no, que las ballenas se tragan muchas personas?
No, no es verdad.
Sí, a no. Las ballenas se los tragan.
¿Cuántas puede tragar?
¿Cuántas de un bocado?
Ninguna.
Se traga, a 7, 8 se los traga,
sí,
¿no?
Sí, yo creo que
hay muchas historias de marinos que han vivido años adentro de la ballena, tranquilamente, hasta que después los encontraron.
Que cazaron la ballena.
Cazaron la ballena y encontraron al marino ahí adentro. ¿Qué tal? Incluso por ahí alguien se lo traga a una ballena y encuentra dentro otro marino que está ahí. Oh, ¿qué tal?
Pase,
dice. Venga, que hay lugar.
¿Usted sabe el tamaño del conducto digestivo de la ballena?
Bueno, tanto como eso tiene sus cosas. Bueno, no se pregunte.
¿Sabe que la ballena
le gustaría que la estuvieran preguntando eso?
Ya, queda feo.
¿Usted sabe que su novia puede ser, pero en un programa?
Sí. Usted a un paciente no le pregunta, le hace la ficha.
Pregunta, seré curioso, ingeniero. No.
Porque por ahí el tipo no tiene problema en la cabeza, sino una digestión lenta.
Ya.
Ajá. ¿Sabe que la ballena?
Lo pregunta, dice, qué sé yo.
Vesícula perezosa. Se alimenta con krill, la ballena. ¿Con qué?
Krill.
Es decir, que es de un tamaño ínfimo, porque el tubo digestivo de la ballena tiene un poquito centímetro, jamás podría tragarse un hombre. Tiene que ser un alimento muy pequeñito.
Es de ¿qué va a ser pequeñito? Es una ballena grandota, debe tener un tubo digestivo que querría ser en su terreno la croce.
No puede ser.
No.
Lolón, desproporcionada la ballena.
No, la ballena no puede ser.
No es desproporcionada, tiene la proporción de una ballena.
Y bueno, entonces más a mi favor, señor. El hombre no sabe nada, sabrá mucho de loco, pero de ballena.
Sí, no.
No sabe nada.
Y no confunda la audiencia. Usted tiene el tubo más grande que una ballena.
Y vos.
¿Lo puedo tocar al señor?
Ahí está. Ahora, digo yo, ¿no?
Sí.
¿La dejan pescar la ballena en Puerto Madryn?
En realidad, la ballena no se pesca, se caza.
Bueno, no importa,
bueno,
la dejan que...
No.
Y entonces, ¿qué hacen tanta bandera ballena y uno quiere pescar una y...
Sí. No, sí,
se la deja al mirar, nada más.
No, puede hacer un safari fotográfico.
¿Un qué?
Un safari fotográfico.
¿Y qué hago? Después me como la foto.
No, la mira después. ¿Usted sabe la...
La mira, ya estoy cansado, señor.
Pero, sí. Pero usted sabe la maravillosa
sensación. Me paso toda la tarde mirando fotos. Desde que me echaron del trabajo.
Señor, la sensación maravillosa de ver al mamífero más grande del planeta ahí a unos pocos centímetros.
Si usted lo ha visto, Rolón, de cerca.
Yo no he tenido esa suerte. He visto filmaciones.
Está muy bien. Sí, yo también vi filmaciones.
¿Sí?
Vi una película el otro día. Que es de un policía que se enamora de una mujer, ¿no? Que es sospechosa.
Ajá. No es de ballena. Sí. No. Pero bueno, usted ve ahí la gente con la ballena unos metros, pocos metros.
Ah, ¿cómo a pocos metros?
Claro, sale cuando la ballena se arrima, digamos, en la orilla, en las excursiones.
¿La llevan ahí un bote, la gente?
En un gomón.
Sí,
al cine gomón.
¿Cómo? ¿No? Sí, acá en
el Congreso. No, le alquilan unos gomones, llevan una persona.
Sí, pero no, y mire si se enfurece.
No se enfurece.
Yo vi la película Tiburón 2.
Sí, Tiburón 2. Pero el tiburón no es una ballena.
Bueno, lo mismo, peor, la ballena es más grande, se llama peor. Y el tiburón por ahí...
Es un escualo, no un cetáceo, el tiburón.
Sí, sí, llamale como quieras.
Sí.
Te quiero ver ahí. El tiburón se rechifló.
Sí.
Y chao, se los comió todo. Bueno, el curé se rechifla la ballena.
No.
Yo te libre, no, yo no subo. Yo no subo, señor.
Hay que ir armado por la duda.
Claro, ¿no? Sí, señor.
Hay que ir calzado.
Yo siempre voy calzado.
Pero que no tiene que ver con el tamaño y la peligrosidad, señor.
¿Cómo? Si me dijo que...
Una piraña es más peligrosa que una jirafa. Y la piraña, tiene unos pocos centímetros.
Mira
vos,
una piraña, mirá lo que dijo el señor, ¿eh?
A ver, contá.
Esa frase se la voy a decir a alguna novia.
¿Cómo le va a decir? No le diga algo.
Sí.
¿O qué diferencia hay?
¿No? Claro, ¿qué diferencia hay entre una piraña, una jirafa y un cocinero?
Sí. Pero, Bueno, ¿qué es? Usted puede quedarse tranquilo porque la ballena no va a atacar.
No, no sé. El tema es que le caiga encima del gomón,
claro,
la ballena, aunque no se lo coma.
No se le da a tirar el...
¿Seguro?
Segura, pero ni siquiera vio una ballena, así que sabe.
Pero he visto muchas
de nosotros vamos, ¿no? Nos alejamos un poco.
Sí.
Y las pescamos lejos, donde no nos ve.
Claro.
¿Usted tiene arpón?
¿Quién?
¿Tiene arpón usted?
No. No, nosotros por ahí le ponemos...
Sí.
¿Sabe qué? Una trampera.
¿Cómo es una trampera para ballena?
La hacemos nosotros, una trampera así como para ratón.
No. O sea, con el mismo sistema de esa frontera que...
O un cazagañote,
claro,
es difícil, no sé.
No, ya sé, un hoyo.
Hacemos un hoyo en la playa.
Sí.
Un hoyo cubierto con ramas. Y pasando el hoyo, ¿qué come la ballena?
Krill.
Bueno, le ponemos un krill.
Un caminito de krill.
Un krill. Medio kilo de krill.
Sí. Detrás del hoyo.
La ballena ve ahí, se asoma a la playa, se cae adentro del hoyo.
Sí.
Y chao, la agarramos.
Y la ballena después.
Claro, y el krill.
La deja varada.
Enterrada.
Enterrada.
Varada, pero.
No, varada en la playa, claro, no
sí,
puede.
Sí, bueno, después la sacamos, qué sé yo, ¿no?
Uh-huh.
Esa es una cosa.
Con un tractor la sacamos.
Claro, y no hay trampas así para ballenas, ¿no?
Y de ese tamaño no creo.
No.
¿Alguna jaula, no? Por ahí.
No, tampoco.
Usted le pone un. Ponerle un mito jaulero, alguna cosa.
Un llamador.
Un llamador.
Una ballena llamadora.
Un chon le pone ahí.
Claro.
¿Qué le llama la atención a una ballena?
Claro.
¿Qué otro...?
Y nada, con ese tamaño, ¿qué le va a llamar la atención?
¿Qué otro animal? Claro. Claro.
Está calculado de todo, después ya...
A mí, dice.
No, además usted sabe que es maravilloso ver el instinto materno de la ballena. Cómo anda con el ballenato que nacía a todas partes. Es un espectáculo maravilloso, enternecedor.
Ah, sí.
Yo lo escucho en las cumbias de Colombia, cuando hablan del ballenato.
Sí, el chorro ese que largan para arriba, ¿no?
Sí.
¿Ese se lo ponen en Puerto Madryn o ya viene la ballena? Ya viene con el... con el zampito.
No, es un sistema que tiene orgánico para...
Para lavar el patio.
Está muy bien.
¿Para qué?
Para lavar el
patio. ¿La quiere la ballena?
¿Usted? Claro, usted la carga bien de agua y la ballena te escupe.
Claro.
Ahí, qué manguera ni manguera, para que bronque los vecinos.
¿Se puede recargar eso, ese dispositivo?
Escúcheme, la ballena se sumerge en el agua, ¿no es cierto? Ahora bien, la ballena... tiene pulmones porque es un mamífero.
Entonces va a ahogar, ¿eh?
No, justamente.
¿Por qué?
Porque tiene unos pulmones muy grandes y resiste mucho tiempo debajo del agua.
Es desproporcionado.
Ahora, como hay
¿hasta
agua...
¿Cuánto dura? ¿Hasta cuánto cuenta la ballena antes de ahogar?
Horas puede estar.
¿Ah, sí? ¿Cuánto?
¿Por horas?
Dios,
la ballena no
yo
cuenta.
Aguanté un minuto y medio.
Claro.
Adentro un tacho. Sí. Adentro un tacho metí ahí, hicimos un campeonato. Y entré séptimo.
¿Séptimo?
Sí.
¿Cuántos eran?
19.
Ah, bien. Escúcheme, pero la ballena está en su hábitat, ¿no? Está acostumbrada, pues todo el día está practicando.
Él no.
No tiene que practicar. Pero, entonces, como está debajo del agua, y hay agua que se introduce dentro de la ballena...
Se mete el agua adentro.
La ballena tiene...
Se inunda la ballena.
Claro. Entonces tiene ese sistema para expulsar el agua.
Ah, el agua que se le mete adentro.
Claro, para evacuar
el
agua.
Discúlpeme.
En lugar de tener una bomba...
Claro.
Expulsar. Claro, exactamente. Es como si fuera una bomba, pero...
Pero peor.
Natural y orgánica.
Bueno, qué lindo lo que
la sabiduría de la naturaleza. Bueno,
¿cómo se aprende?
¿Cómo se aprende hablando con un psicoanalista de ballenas,
qué cosa.
¿Y los barcos balleneros japoneses, cómo las liquidan?
Y con arpones.
Son malos,
¿no? Oh, japonés malo.
Sí, malo.
No diga el japonés es malo, ¿no?
¿Y cómo va a matar una pobre ballena con arpones?
Bueno, pero...
¿Quién es arpones? Más bien parece italiano que un japonés.
Sí,
al arpone, el terror de las ballenas.
Sí. No, pero bueno, Entonces le disparan con arpones.
Yo también le disparo, veo una ballena y...
Sí,
disparo.
Yo también. Sí, hacen bien los japoneses.
Sí, claro. En Puerto Madryn andan por todas partes, ¿no?
Ah, todo.
Y no se puede andar en ningún charco que te salta la ballena de... De las alcantarillas.
Sí.
Por ahí vos te agachás a agarrar una moneda.
Y te asoma.
Y te sale.
Te asoma la ballena.
Te asoma y te salta. ¿Qué hace?
En el baño, por ahí.
Sí, en el baño, sí. Por eso no le dan, no venden sopapa en...
No.
Puerto Madryn. Claro, porque hay gente que le da mucho a la sopapa.
Sí.
¿Cómo es? Tanto darle cuando quiera correr, no, parece
una ballena.
Parece una ballena.
No, a mí.
Claro, sí, ya, a veces si se tapa hay que dejarlo tapado. Es un proverbio de Puerto Madryn.
¿Ah, sí? Si se tapa, déjalo.
Sí, preferible dejarlo tapado.
Sí. Bueno, de todos modos, usted sabe que está prohibida la caza de ballenas. Es ilegal.
Sí.
Sí, pero de noche.
El otro también es ilegal. Para los japoneses.
No, para todo el mundo.
Ah, para todo el mundo ahora.
Sí. Ahora no, siempre. Lo que pasa es que, bueno, esto de... Sí, como se utiliza, vio, la grasa para hacer aceite,
¿Para qué la usan, la ballena?
Bueno, la carne se come. Es carísima la carne de ballena.
Es carísima, sí.
Y no hay que
pedirlo.
No hay que comerla, ¿eh?
No, ¿no? ¿Por qué?
Pues justamente para protegerla, porque si nadie la come, no van a...
Y a los japoneses les gusta. Les gusta a los japoneses la carne de ballena.
Sí, plato... me imagino que la carne que vos te comés, la ballena, digo...
Sí, bueno, pero... Si usted...
No la estás protegiendo.
Está protegiendo a las próximas,
señor. Digo, no me traiga ballena porque las quiero proteger. Y si llegaste tarde, hermano.
Pero justamente, si a los tipos se les pudren las ballenas que cazaron, porque nadie las consume, no cazan más. Es como con las tortugas. Si nadie las compra, no las van a ir a buscar, porque las tortugas, usted sabe que no se reproducen en cautiverio, entonces se las toman de su hábitat natural. Entonces también distinción la tortuga. No coma ballena ni compre tortuga, esto le estoy diciendo.
Bueno, pero además, ¿para qué otra cosa sirve la ballena?
Aparte de la carne, bueno...
Porque una vez que la pescamos, ¿qué hacemos con la ballena?
Claro, ¿qué hacer?
¿Para qué un ama de casa, para qué puede usar una ballena?
No la quiere cocinar, entonces.
A su economía.
Bueno, con la grasa de la ballena se hace un aceite para alimentar las lámparas.
¿Qué? ¿Tiene que alimentar las lámparas?
Es como combustible.
Yo creí que usted estaba tan loco que alimentaba las lámparas.
En lugar de querosén...
Alimenta las lámparas y...
Y le da bombo a los hijos. En lugar de querosén le ponen...
Claro, ¿no? Claro, exactamente.
Ah, le ponen en lugar de querosén.
Sí,
en claro, Puerto Madryn no hay querosenero.
Ajá.
Viene el tipo que vende aceite de ballena y en la estación de servicio.
Ah, de ahí nomás le dan el... ¿Usted lleva el bidón?
Claro, claro. Hace la cola.
Pero, de todos modos, también está prohibido esa venta, así que...
Pero no me aclare más que está prohibido. Dígame,
bueno.
¿Qué más puedo...? ¿Con los huesos qué puedo hacer? Ah, con los huevos. Estás?
Ah, ¿los huevos?
Con los huevos.
La ballena no pone huevos. No es ovípara. Es mamífera.
Es mamífera.
Una verdadera pena, porque con el...
Pero sabe los huevos que
sabe
pondría.
Los huevos que pondría.
Si una avestruz le pone
una... Una avestruz le pone un huevo que... comen dos familias, calcule, con un huevo de ballena y no, y qué lástima, pobrecita, ¿no?
Oye,
porque no tendríamos ni que matarla, nada más le afanábamos los huevos. Y por ejemplo, ¿cuántos huevos pondría por día una ballena?
¿Cómo cuántos huevos pondría? ¡No pone!
Bueno, pero imagínese que pusiera. ¿Cuántos huevos? Digo, para lamentarme más todavía. ¿Pondría? Imagina, una ballena, criadero de ballenas todos los días un huevo.
Sí.
Que ponga uno por día, como la gallina.
¡No!
Por ahí, ¡ki, ki, ki! ¡Pum!
¿Sabes las tortillas?
¡Ábranse! ¡Ábranse!
¡Guarda!
No, señor, porque justamente con el tamaño, la producción...
¡Huevo a la vista!
¡Disminuye! La producción de huevos disminuye con el tamaño.
No hay heladera que la aguante.
No, pero aparte los barcos se pueden llevar por delante los huevos.
Sí, sí. Menos mal que lo ponen.
No,
es una desgracia con suerte.
Fíjese,
otra que un aire.
Los dinosaurios, con lo grande que eran...
¿Los dinosaurios ponen?
Ponían un huevo cada 100 años, cada 70 años.
Pero es perezoso, así como si no se van a extinguir.
No se extinguieron por no poner huevo.
¿Ah, no? Si no ponen huevo nunca, así cualquiera se extingue.
Claro.
Pero no se extinguieron por eso los dinosaurios.
¿Por qué se extinguieron?
Porque se sabe que un elemento externo golpeó la Tierra.
Una ballena.
Sí.
O el huevo de otra
un
cosa.
Un meteorito muy grande golpeó la Tierra. Entonces, un cometa.
No era un meteorito, si era muy grande.
Bueno, era un cometa, digamos.
Ajá.
Pero golpeó la Tierra. Esto produjo que se levantara tanto polvo.
La polvadera, sí.
El polvo tapó el sol durante siglos.
¡Oh! Eso se llama polvadera, ¿eh?
¡Oh, miércoles!
No, los caminos de tierra.
Sí, no, siglos lo tapó.
Siglos.
¿Y por qué no echaban un poco de...?
¿Quién iba a echar si no había hombre?
No había regador.
Claro. Entonces, al no haber sol, no se podía hacer la fotosíntesis. Desaparecieron los vegetales. Al desaparecer los vegetales, murieron los animales vegetales.
¿Quién se lo contó eso? Un paciente ahí.
Y hoy, porque se lo acuerda bien, se lo debe haber contado hoy a la tarde.
Señor. Mire si van a pasar todas esas cosas. Esa es una película de Spielberg,
sí.
No. Que se llama...
Jurassic Park, dice usted.
No, creo que Un huevo cada 100 años.
O 100 años de soledad.
Bueno, no explico más nada. ¿Está bien? ¿Qué quiere? ¿Come huevo de ballena? ¿Come huevo de ballena? Ya me tiene cansado usted acá. Al final, usted tiene una pescadería, me da el pescado que quiere, yo no puedo elegir lo que hay.
Si conseguimos pescar ballena, le vamos a vender ballena.
La ballena la quiere pescar en vez de cazar, quiere que ponga huevo en lugar de ser mamífero.
Sí, sería ideal. Para nosotros al menos sería preferible.
Sería uno de los sueños, ¿no?
Sí, el sueño nuestro es que las ballenas pongan huevo.
Ah.
Y poder venderla.
Bueno.
Poder tomarlo entre las manos, ¿no?
Sí.
Tener entre las manos y decirle a nuestros hijos. Sí. Hijo. Ya se me va a ocurrir lo que voy a decir.
De acá que la ballena ponga huevo, tiene tiempo que se le ocurra.
Claro. A veces cerramos nuestros ojos, abrimos las manos y nos imaginamos que tenemos los huevos.
Que tenemos los huevos de la ballena en la mano.
Ajá.
Sí. A veces él llega a la pescadería y yo no lo veo porque tengo los ojos cerrados y la mano así. Y me dice, ¿soñando?
Ajá. Me contesta mal a veces. Bueno, está
bien. No podemos hacer los clientes, estamos así, especialmente a la mañana.
Sí, dice.
No viene. Dice, que se afanaron la sandía. No, digo. Estamos soñando con huevos de ballena. Ay, ¿qué va a ser? ¿No es cierto? Sí. Cada uno tiene su sueño. Usted sueña, qué sé yo.
Sí.
Y el que sueña con huevo,
claro, cuando ve la vaca llora.
Pero ahora no vamos a poder hacer nada porque nos va a denunciar el señor.
Sí,
sabe mucho de nuestro...
No. ¿Sabe qué? Mejor me voy ahí.
Bueno,
porque mire, ¿qué tiene? ¿Qué pescaron? ¿Qué es eso?
No sabemos.
Está vivo todavía.
Está vivo, ¿eh?
Pero pues, es rarísimo eso. No, mirá.
Y agárrelo.
Agárrelo.
¿Qué sé yo qué bicho raro es ese?
Usted agárrelo.
Agárrelo.
Más parece una anguila que un pescado.
Mire cómo lo mira. Quiere que lo suba a UPA. Dele.
Ah, me parece que es una anguila. A ver, dice. Tráeme una lamparita.
Sí, a ver.
Oh, mirá.
Nacho.
Prende.
Ajá.
¿Es una que la quiere llevar?
No, gracias. No. Déjeme, tranquilo, yo me voy. Sí, se me hace tarde y al final vine a comprar un poco de filé de merluza para cocinar.
Váyase.
Bueno,
sabe, qué cosa, ¿eh? No nos deja soñar, ¿eh?
No nos deja soñar.
Igual. Bueno, ahora que se fue, ¿sabés qué podemos hacer?
¿Qué podemos hacer?
Cerrar los ojos.
A ver.
Abrir las manos.
A ver.
Pausa.
Señoras y señores, hace su presentación el pianista estable de Radio Continental y la bodega del Café Tortoni, el maestro Arnaldo Carlos Gansé.
Muy bien, Mario de Wilde le pide Sueño de Juventud, maestro.
Ah, pero no lo sabemos.
Sueño.
Primero, caricia y tortura,
castigo y dulzura de mi atardecer. Yo juraré en un canto tu inmensa ternura, dejando en tu cielo la inocencia ser. Sueño de juventud que prendo a Dios y vida remembranza que lloraré. Cuanto de una esperanza que ambicioné, acariciando tu alma en mi soledad, mi pobre corazón lo sabe pensar. Y al ver que lo alejan de ti, solo sabes llorar, solo sabes gemir, sangrando al morir en tu adiós.
Dale, otra cosa. Marcelo Alcina pide, maestro, ¿a quién le puede importar?
¿A quién le puede importar esto?
Nada, ¿no?
¿A quién le puede importar? Llevándome hoy si he sido bueno. ¿A quién le puede importar el novelo del malajero? Y ella que fue mi ilusión, no le importó mi abatimiento. ¿A quién le puede importar, llevándole mi sufrimiento?
Bien, maestro.
Daniel Baca, Ricardo Calcabrini, Roberto Paso, de la calle Anchorena, piden Luna de Arrabal o el viejo vals, maestro.
El viejo vals, que lo canta
el viejo valsecito,
el amigo Rollo.
¿Quiere cantarlo?
Al lánguido compás de un vals de Chopin, mi amor le confesé sin ver qué más llamaba su interés aquel vals. Por eso y mi canción en su mismo compás la nombra como un bien que ya jamás era mi corazón su vaivén. Fue como un loco volar de falenas con giros y vueltas en torno al fanal que nos delumbra y nos llena de dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho, su seno, los dos corazones latiendo a la par brillan tranquilo y sereno su frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión era la efímera coda que al vals le ponía mi loca ilusión? Traje su mano, mi brazo pidiendo su talle liviano, y en tanto el acento muriendo en el lento girar del vals.
Muy bien, maestro Garcés. Podríamos decirle lo que es tardísimo.
Ay, se ha hecho tarde.
Usted pide a bailar merengue, maestro.
A ver, ¿cómo era? ¿Qué sonido tiene? Espere que no encuentro el
instrumento adecuado.
A bailar merengue, a bailarlo ya, a bailar merengue. Vamos a gozar, a bailar merengue, a bailarlo ya, a bailar merengue, vamos a gozar.
La señora Ana María Suárez de Rosario y la familia Bodo pide Se va el caimán, pero no tan subido de tono.
Ay, vamos a tener que...
Ah, no pasen.
Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán.
se va para la tranquilidad.
Relato.
La siguiente estrofa cuenta la historia de una anciana que se sentó en medio de las vías del ferrocarril. La llegada del tren produce una inquietud que no cesa al final.
Se va el caimán, se va el caimán, se va para la Barranquilla. Se va el caimán, se va el caimán, se va para la Barranquilla.
Esta estrofa cuenta la historia de una anciana que ingiere una lata de sardinas con los inconvenientes que la platea ya puede prever.
Se va el caimán, se va el caimán, se va para la Barranquilla. Se va el caimán, se va el caimán, se va para la Barranquilla.
Una nueva anciana, o quizás la misma,
sí,
se sienta sobre un hormiguero. Equivocación de hormigas es el final de la historia.
Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla.
Muy bien, maestro Garcés. Y váyase usted también para Barranquilla, para donde quiera, pero váyase porque es tarde.
Desafinado le pedían Ger, Vivi y Euge.
Con Pepe de Graciela.
Cuando me aprietan bailando yo me siento sofocado.
Muy bien, el Solero Colorado pide Esteban de Constitución. O si no,
el Bayón de Alibaba les pide Pablo.
O quién será la que me quiere a mí, pide Noelia.
Para el amigo Claudio el Caballito también. Para el Turco, el Bayón de Alibaba. El Bosque de la China, Raúl de Lincoln.
Puede ser el Bayón.
Si le abre una puerta.
Puede ser el Bayón o puede ser también...
A mí es el interrogante.
Por él.
Las canciones árabes me encantan, ¿sabes? Alibaba vuelve de una de sus correrías. Está muy cansado. Los camellos se han negado a continuar. Y Alibaba no ha querido pagar el precio que exigían estos caprichosos animales. De modo que ha seguido a pie, arrastrándose entre las dunas, empieza a cantar esta canción. Canta con mucha suavidad porque está cansado.
Para abrir la cueva, Alibaba, una música nueva empezó a taladrar. Y ese ritmo nuevo lo conquistó y con su ladro suelo lo cantó y lo bailó.
Alibaba se encuentra con un mercader y le pide que por favor lo acerque a Basora. El mercader le dice: te llevaré a Basora si contestas.
A ver.
¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que le dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé. Yo no sé si la podré olvidar. Yo no sé.
¡Adiós, maestro!
Yo no sé.
terrible.
Nos encontraremos la próxima vez. Y para finalizar,